también esta semana todos un poco nos, no sé cómo llamarlo, conmovimos, uh-huh. sorprendimos.
Dijimos, indignamos.
Indignamos, dijimos, ¿qué onda? Con la puesta en libertad de Amado Vudú y de Núñez Carmona. La Secretaría, la Oficina Anticorrupción va a apelar el fallo que excarceló a Vudú. Y Laura Alonso, que es la titular de la Oficina Anticorrupción, está en línea para hablar con nosotros. Gracias por atendernos, Laura. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien. Primero, ¿entendés las razones por las cuales el tribunal pone en libertad a Vudú? Bueno, a todos los del caso Chicone.
Mira, la verdad es que no se entiende. Y en este sentido, yo quiero siempre mantener una mirada de sentido común sobre los procesos penales. Y lo que terminan haciendo muchas veces entre abogados defensores, jueces, fiscales, es utilizar algunas trampitas o zancadillas de los procesos penales para generar estas decisiones que van muy en contrario a lo que dijo el mismo tribunal, nada más que con una jueza distinta, hace 4 meses atrás cuando se lo condenó, y el propio tribunal fue el que determinó en ese momento la prisión efectiva. Imagínate que ni el fiscal ni la Oficina Anticorrupción habíamos pedido la prisión efectiva si se lo condenaba, pero sí lo decidió el tribunal, o sea que es el propio tribunal el que desanda sus pasos, generando, digamos, un precedente pésimo, porque después todos empiezan a agarrar los demás. Fíjate que Lázaro Báez volvió a presentar un pedido de excarcelación, que por suerte el otro tribunal lo rechazó. Pero son ventanas de oportunidad que generan después un montón de trapisondas procesales que hace que estos personajes estén libres, y no solo libres, se desfilen por los canales de televisión y hagan discursos en la Plaza de Mayo cuando está condenado por negociaciones incompatibles y no puede volver a ocupar un cargo público. Ahora, ¿qué nos queda? Más allá de apelar o no apelar a esta decisión puntual, es pedirle a la Cámara de Casación que confirme esta pena en un plazo razonable, no dentro de 3 años.
Claro.
Porque a mí no me extrañaría, si no llega el doble conforme, que el señor Vudú no quiera presentarse en las próximas elecciones a ser candidato a algo y buscar fueros parlamentarios.
Incluso aunque, Laura, Daniel Seifert te saluda, incluso aunque está impedido por la justicia.
Pero fíjate vos lo que acaba de suceder ayer en una causa donde Menem y Cavallo están condenados por el Tribunal Oral y por la Cámara de Casación, o sea que tiene el doble conforme, uh-huh. y debería Cavallo estar preso, y el caso de Menem debería ser tratado por, digamos, su desafuero en el Senado para que vaya preso, la propia casación que los condena doble, digamos, que les confirma la condena hace un mes y unos pocos días, habilita que vayan a la corte. Uh-huh. O sea, que la corte va... O sea,
le abre una instancia nueva para que puedan...
Inédito, realmente. Entonces, la lectura que hace el ciudadano común, por eso es indignarse, es frustrante, esto le hace mal a la justicia, pero sobre todo le hace mal a la República. Uh-huh. Y la verdad es que siguen abriendo instancias e instancias, cuando ya ha habido, por ejemplo, en este caso, en el de sobresueldos, 2 condenas. Uh-huh. El Tribunal Oral condenó a Menem y a Cavallo por sobresueldos, y esa condena fue ratificada por la Cámara de Casación a mediados de octubre. Sin embargo, la propia Cámara de Casación ahora abre una ventanita chiquitita al final del año, en una cosa vieja que nadie está mirando, para que vayan a la Corte. ¿Qué esperamos nosotros? Que la Corte lo rechace y elimine. Ojalá que lo pueda hacer antes del 30 de diciembre, y si no, que lo haga en febrero. Uh-huh. Porque si no, esto es de nunca acabar. Y la sensación que te queda es la confirmación de que los que tienen poder en la Argentina tienen abogados que pueden pagar, tienen fiscales y jueces que utilizan las nulidades, los recursos, los
tiempos, pero incluso en el caso
para no condenar y para no mandar a los políticos presos cuando todos sabemos que han sido corruptos.
Incluso, Laura, en el caso de Vudú, hasta se separa de otros personajes involucrados en casos de corrupción que están presos, como el poderosísimo, expoderosísimo Devido. A mí eso no me termina como de cerrar. ¿Cómo consigue Vudú cosas que no consigue el propio Devido, y cómo consigue incluso que le hagan pagar una fianza por la irrisoria suma de 1 millón de pesos? ¿no?
Bueno, lo consigue porque utiliza su defensa un truquito de una decisión que tomó la semana anterior el juez Lijo en la causa de Chicone residual, pero sinceramente a mí no me preocupa lo que haya hecho Lijo, que lo apelamos, también es una decisión que apelamos porque pedimos...
Lijo le hizo bastantes favores a Vudú, ¿no?
Lijo le viene haciendo favores a Vudú, Echevarray y a Jorge Brito sistemáticamente en la causa Chicone 1 y en la causa Chicone 2. Uh-huh. Entonces hay veces que cuando uno lee la letra chica de los fallos, se da cuenta que la decisión puede sonar grandilocuente y llevarse un titular de diario, y está muy bien, pero, por ejemplo, cuando nosotros leímos esta semana el fallo de procesamiento de Echevarray en la causa Chicone, el juez lo procesa solo por abuso de autoridad y no dice nada de las negociaciones incompatibles, con lo cual hemos pedido que se amplíe el procesamiento, porque ese es el verdadero delito. Y el abuso de autoridad es un delito escarcelable.
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
¿Y a qué está jugando?
Claro, estamos hablando para que la gente entienda, o sea, de la persona que hizo la vista gorda para que un montón de poderosos vinculados al poder no paguen impuestos e incluso se roben retenciones que eran del Estado, y tiene una tímida imputación o procesamiento, sí, de ¿cómo acabamos de decir, me acabas de decir la figura?
Por abuso de autoridad.
Abuso,
no,
de autoridad.
Por negociaciones incompatibles.
Claro, entonces.
Cuando todo el mundo, nosotros, el fiscal, todos venimos trabajando para la acusación, o sea, el procesamiento y la acusación de Echevarray por negociaciones incompatibles.
Pero es obvio, aparte, o sea, digo, cualquier mortal se da cuenta que lo que estaba haciendo era algo que beneficiaba a un poderoso, que lo estaba haciendo, que no eran...
Como lo hizo con Cristóbal López, como lo
exactamente
hizo con Lázaro Báez, como lo hizo con un montón.
O pero sea, en todos esos casos también zafó, digo, es como una...
Bueno, ahora volvamos, María Julia, me parece que esto es lo importante. Miremos con lupa lo que están haciendo los jueces y miremos con la lupa de los medios lo que están haciendo los jueces. No nos comamos los títulos en alguna que otra causa, porque fíjate que la causa de sobresueldos, como la causa de armas, en la cual fue sobreseído, fue absuelto, digamos, porque se prescribió Carlos Menem, fíjate que los jueces, las defensas, algunos fiscales miran por el costado, dejan que pasen 10, 15, 20 años para que se consagre la impunidad. Y esta es una enfermedad que le hace un daño terrible, no ya a la imagen de la justicia, le hace un daño terrible a la democracia republicana en este país.
Ahora, Laura, cuando uno habla de estos temas en algún estudio de televisión y hay gente del kirchnerismo, dicen, bueno, ¿y por qué la justicia no avanzó con el caso del Correo? ¿Por qué la justicia no avanzó con el caso Arribas? Y me gustaría trasladarte a vos ese tema, ¿no? Esos temas.
Mira, la justicia tiene que avanzar porque tiene las manos libres para hacerlo, y lo deben hacer. O sea,
pero, por ejemplo, para poner cada cosa en su lugar, el caso, sí, del Correo es el caso, el intento de arreglar la deuda que el Correo tenía con el gobierno, pero que no avanzó, o sea, no se produjo un ilícito en ese caso que he mencionado como si fuese un caso Chicone. O sea, no sucedió eso.
Hay una causa judicial, o sea, lo que le pedimos todos al juez, incluso las personas involucradas, es que el juez avance. Digamos, pues se abrió de la causa original, que es una causa de índole comercial y civil, por la deuda que reclamaba la empresa contra el Correo y contra el Estado, se abrió una causa penal. Bueno, que investigue el juez. Tiene las manos libres para investigar y para decidir lo que corresponda. O sea, no tiene que haber diferencias para nadie. Claro. Pero la pregunta acá, que todos los argentinos de bien nos hacemos, es ¿qué hacen los jueces? ¿Qué pasa si vos sos pobre? ¿O qué pasa si es una persona que no puede...?
No,
a los jueces les gusta tener las manos atadas también, Laura, eso es cierto.
¿Perdón?
Que a los jueces les gusta tener las manos atadas, al margen de lo que haga o deje de hacer el gobierno en este caso, digamos, la comodidad de tener las manos atadas, ese toma y daca político que jueces, particularmente de Comodoro Py, suelen tener, de tirar un datito o hacer un procesamiento y jugar a la política con las causas judiciales, lo conocemos hace años, ¿no?
Bueno, y eso es un drama que hay que cambiar definitivamente. O sea, y me sé muy bien que vos dijiste los jueces penales federales, no solo en Comodoro Py.
Claro.
Hay en todas las provincias jueces penales, sí, federales con causas de corrupción, que nadie sabe qué están haciendo con esas causas, probablemente nada. Estén sentados arriba de las causas para que prescriban. Y son causas contra exfuncionarios nacionales que hoy son gobernadores, que son legisladores provinciales, todos esos juzgados, o la gran mayoría de esos juzgados, están controlados a control remoto desde algunas gobernaciones, y eso es clarísimo, porque hay hasta filiaciones familiares entre el juez penal federal en esa provincia con el gobernador de turno o el gobernador anterior. Entonces, de verdad, poner esto sobre la mesa. Estos jueces que hay, son los que hay, tienen que hacer lo que les dice el código procesal y dejarse de hacer política. Esto me parece que es claro y está muy bien tu mensaje. Los jueces no están para hacer política, están para hacer justicia.
Desde la...
Realmente se comprende la indignación de la mayoría de los argentinos frente a decisiones que van no solo en contra de la opinión razonable o generalizada, sino que van en contra de la propia Constitución Nacional.
¿Están evaluando desde la Oficina Anticorrupción hacer un pedido de juicio político contra el hijo o contra alguno de los jueces que están actuando de esta manera?
Mira, a nosotros no nos corresponde. Sí nos corresponde responder a los pedidos que nos hagan los legisladores, por ejemplo, y sabemos que hay legisladores, diputados nacionales que han presentado juicios políticos contra varios jueces este último año. Entiendo que el diputado López, la diputada Oliveto han presentado contra el juez Rodríguez, contra, no sé si contra el juez Lijó también, pero hay varias situaciones donde el Consejo de la Magistratura debería analizar el desempeño en las causas. Si bien se avanzó mucho con la auditoría que se hizo sobre las causas judiciales, ahora debería profundizar su auditoría general, en algunas causas en particular, porque sinceramente deja mucho que desear el desempeño de los magistrados. Y no quiere decir que en estos casos pueda haber actos de corrupción por parte de algunos jueces, aunque sospecho que en algunos casos...
Igualmente, no, Laura, es hora también de que, a través de la Unidad de Información Financiera, se siga el patrimonio de los jueces y se pueda chequear este tipo de cosas, ¿no?
Porque lo tiene que controlar el Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura está claro también.
Tienen todas las declaraciones juradas de los jueces, salvo los jueces de la Corte, solo los jueces nacionales y federales presentan su declaración patrimonial al Consejo de la Magistratura. Hace casi 3 años vengo insistiendo con algunos consejeros que son razonables, que debe crearse una oficina de control y seguimiento del patrimonio y de los intereses de los jueces nacionales y de los jueces federales. Todavía mi pedido no ha sido escuchado, ¿no? Es un reclamo que creo que tiene la mayoría de la sociedad argentina.